Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El título del mensaje es el mismo: no améis al mundo. La carta que estamos leyendo fue escrita por un creyente, el apóstol Juan. Y podemos ver que también él la dirigió a creyentes, porque él les llamó hijitos. Un saludo cálido, cariñoso, como vemos en el versículo 12 al 14. A estos a quien él llama hijitos, que con tanto amor han servido al Señor, a ellos Juan les da un mandato y una sentencia o un dictamen. A los creyentes les dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Veamos en primer lugar el mandato en el versículo 15. No améis al mundo. Este es el mandato que el apóstol Juan trae a los discípulos. La palabra améis es la palabra ágapa o agapate, que en el idioma original se encuentra como una orden, un mandato. La palabra ágape significa amor, cariño, un amor creciente, maduro. Y Juan les está diciendo a los hermanos de forma negativa: no améis, no unan su corazón, no fortalezcan sus lazos, no se encariñen, no inicien una unidad, una relación con el mundo. Y aquí el apóstol Juan está llamando la atención de una manera clara. Ningún creyente debe de pensar en que se une al mundo y estará todo bien. Porque el mundo pasa y sus deseos. Y como dice el apóstol Juan, ¿qué produce el mundo? Pasiones. Pasiones que nos separan de la voluntad buena y santa de Dios. Ahora, debo de hacer un balance aquí. Cuando habla de no amar al mundo, no está diciendo que el creyente no se puede relacionar con personas que no son creyentes. Porque si fuera así, tendríamos que irnos del planeta Tierra. Realmente aquí lo que se está hablando es de que nosotros no podemos unir nuestra suerte, no podemos unir nuestros corazones, no podemos unir nuestros deseos y emociones y propósitos con el mundo. Pero obviamente convivimos en el mundo con personas inconversas y a las que tenemos que predicarle, a las que tenemos que llegar con el evangelio. Y tenemos amigos inconversos, pero eso no significa que son las personas con las que nosotros compartimos todo. Más bien, tenemos que procurar estar más unidos a aquellos que profesan la fe y la piedad. Queridos hermanos, Juan está hablando a creyentes, y a esos creyentes que están en el mundo, que comparten su vida con otras personas, les dice: no ponga su corazón en estas cosas. El apóstol concentra todo su esfuerzo en recordarnos que el amor que poseemos solo le pertenece a Dios y que no debemos poseer un corazón dividido, un corazón con una parte en el mundo y deseando las cosas del mundo y buscando la gloria del mundo y otra parte supuestamente con el Señor. No podemos tener un corazón dividido. Dios quiere que todo nuestro corazón sea para Él. Todo tu amor, mi amado hermano, le pertenece a Dios. Jesús le dijo en Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22, 37 y 38. No podemos compartir nuestro corazón con el mundo para andar como los hombres del mundo, para disfrutar de lo que el mundo disfruta, su vida de pecado. Este mandato es completamente excluyente. Cuando hablo de excluyente, es que saca, aparta. No améis al mundo. Satanás siempre está buscando dividir tu corazón. Siempre está buscando que tú tengas un pie en la iglesia y otro en el mundo, en sus deleites y pasiones. Es un engaño. Él, Satanás, logró dividir el corazón de Salomón al darle muchos bienes, al darle a Dios sabiduría y poder. En vez de usar esto para la piedad, lo usó para el mundo. ¿Y qué terminó haciendo Salomón? Casándose con mujeres impías. Y esas mujeres impías, que pertenecen al mundo, adoran al diablo, terminaron inclinando el corazón de Salomón a su impiedad. Como Salomón se unió a ellas, también se unió a sus pasiones e idolatría. Aún siendo un hombre muy sabio, ¿qué tropiezo tan grande dio este hombre? Satanás y el mundo ha logrado apartar hasta hombres que estaban junto al apóstol Pablo. Las escrituras hablan de Demas. En 2 Timoteo 4:10 dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Miren la razón por la que Demas, un siervo de Dios, en otra ocasión sirviendo junto a Pablo, dejó al apóstol Pablo. No importa en el ministerio que tú te encuentres, si amas al mundo, terminarás en el mundo. Si unes tu corazón a la mundanalidad y a los hombres mundanos de este mundo, amarás el mundo y terminarás en el mundo. Cuando Juan manda a sus hijitos a no amar al mundo, les está diciendo, no volváis atrás. No te vuelvas atrás. No quites tu mano de la arada, del arado. No améis, no pongas tu corazón, tu gozo, tu amor. No acaricies lo que la gente en el mundo está acariciando. La gloria, la riqueza, el bienestar personal por encima de todo. Eso es lo que hace el mundo. Por eso es tan claro este mandato que les está dando. Si nosotros no andamos con cuidado, terminaremos como los hombres del mundo, adorando a las criaturas y no al Creador. Hermano, y eso se puede ver fácilmente. En todo te lo puede ver. En una casa, tú puedes ver a una madre cristiana cuando esa madre cristiana educa a sus hijos en el temor de Dios, enseñándolo, amonestándolo, usando la faja, porque sus hijos deben ser instruidos en el temor de Dios. Es una mujer cristiana. Una mujer no cristiana, no va a amonestar a sus hijos. Ay, es que no quiere que sus hijos se sientan mal. Ella va a criar, no para gloria de Dios, sino para que esos muchachos le traigan gozo y beneficio a ella, para su propio bienestar, para su propio gozo. Así es un empleado cristiano. Un hombre creyente ordena su vida de acuerdo a cómo Dios establece las cosas. 6 días para trabajar y 1 para adorar al Señor. Y de esa manera organiza su vida. Y Dios suple, y Dios ayuda, y Dios sustenta. Pero el impío no toma en cuenta a Dios. Y toma sus 6 días para trabajar igualito que el cristiano. Pero el día del Señor, el fútbol, las vacaciones, las actividades personales y todo lo otro, menos la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque ama al mundo y Dios no está en su vida. El creyente que anda con un hombre, una mujer así, terminará amando lo que ese hombre o esa mujer ama, el mundo. Es un mandato. No améis al mundo. Estáis en peligro si os entregáis a amar al mundo. Pero el versículo 15 de 1 de Juan, capítulo 2, en la parte B nos dice, si alguno ama al mundo, si alguno se atreve a transgredir este mandato y no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiera, porque al fin y al cabo todos somos cristianos, dice el apóstol Pablo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Aquí debo de realizar una aclaración. Ay, perdón, me he saltado un punto. La parte B es la del centro. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ay, estoy tan animado con el texto que me asalté una parte. Ni las cosas que están en el mundo. He aquí que hay una aclaración importante. Dios nos ha mandado a gobernar la creación, no a que ella no gobierne. Dios nos ha mandado a nosotros usar los bienes terrenales, las herramientas de trabajo, para nosotros gobernar y dirigir las cosas según la voluntad de Dios. No permitir que esas cosas nos controlen a nosotros. Dios nos manda a juzgar al mundo creado, a disfrutar de esa hermosa creación que Dios la hizo buena. Ahora, este texto nos está mandando a mirar el mundo. Ahora, este texto no nos está mandando a mirar el mundo como malo, o que el trabajo es malo, o que la diversión es mala. Este texto no dice eso. Es posible que algunos, al leer este pasaje, piensen que no pueden disfrutar de los bienes que poseen, porque no puedo amar al mundo. Tengo un carro, no lo puedo disfrutar. Tengo un viaje, no puedo hacer nada de eso, porque eso es disfrutar, eso es malo. No, hermano, este texto no está diciendo eso. Dios quiere que nosotros nos gocemos en su creación, como veíamos esta mañana en Génesis capítulo 2, del 15 al 16. Dios le dio al hombre toda la creación para que se gozara y disfrutara en ella. Ahora, había algo que Dios le puso límite al hombre. No comerás de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas morirás. Es decir, el pecado no está permitido en el disfrute, porque pecar no es disfrute, es condenación, es juicio. Este texto claramente se puede ver en el hecho de que Dios quiere que nosotros comprendamos que necesitamos tener un claro equilibrio en el mundo en el que vivimos. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por las cosas que hay en este mundo. Y precisamente ese fue uno de los engaños que Satanás le trajo a Eva. Ese fue uno de los engaños. Entonces quiere decir que en Génesis capítulo 3, del 1 al 6, vemos que Satanás cuestiona a Eva. Le dice, entonces quiere decir que Dios no te permite disfrutar de nada. Y Eva le dice, no, podemos comer de todo, pero de este árbol no comeremos. Porque el día que de él lo comamos, vamos a morir. Y estoy parafraseando el texto. Vamos a morir. Y Satanás dice, no, no es así. Y contradice a Dios, Satanás. Le dice a Dios, mentiroso, Satanás. No es así. Sabe Dios que si tú comes de ese árbol, te va a ir bien. Vas a ser sabio como él. Pero ese era el engaño, la mentira. Él quería dividir el corazón de Eva y de Adán. Seréis semejantes a su creador. Queridos hermanos, Dios no nos hizo Dios. Nos hizo criaturas. Y nosotros tenemos límites que si los traspasamos, terminaremos amando al mundo. Terminaremos comiendo la basura que comen los demás, pensando que eso te va a dar libertad y satisfacción. No, el pecado no da libertad, trae condenación. Dios nos da todas las cosas para disfrutarlas, Génesis capítulo 2, versículo 15. Pero cuando estas cosas se convierten en una piedra de tropiezo y te hace un hombre, una mujer orgullosa, que ya tú no puedes adorar a Dios ni buscar al Señor, hay un problema. Has permitido que las cosas que Dios te ha dado te gobiernen a ti. Te has convertido en su esclavo. Hermanos, eso es lo que el mundo hace. Convierte su trabajo, su familia, su negocio, su dinero en sus señores. Y ellos son los esclavos. Ahora yo le sirvo a mi dinero, tengo que cuidarlo. ¿Y desde cuándo en la Biblia dice que tú tienes que cuidar el dinero? Dice que tienes que administrarlo, ser un buen mayordomo. Y para eso tienes que invertir, tienes que ahorrar, tienes que ayudar a otro. Pero el codicioso no piensa en ayudar a otro. Todo es para él, todo es para él, todo es para él. No puede compartir nada. Le duele si comparte. El hombre, la mujer mundana no puede negarse a sí mismo, sino que todo es para él. Aún el día del Señor no es tuyo, es del Señor. Pero el mundano dice, no es mío. Y yo hago en él lo que yo quiera. Yo amo lo que yo quiero. Queridos hermanos, es un engaño. El hombre quiere ser como Dios. Como le dijo Satanás a Eva, serás como Dios. Ah, yo quiero ser como Dios. Entonces yo soy el que voy a determinar lo que hago con mi dinero. Yo soy el que decido lo que hago con mi vida. Ese es el pensamiento de Satanás. Y ese es el pensamiento que el mundo tiene. Yo soy el centro de todo. Pero cuando éstas se convierten en un tropiezo para tu alma, las cosas creadas que tú tienes que gobernarla, las cosas creadas que tú tienes que dirigirlas, las cosas creadas, todas las cosas, Dios nos ha llamado a que nosotros las gobernemos. Que seamos quien gobierne esas cosas, no al revés. No al revés. Y eso es lo que tú ves en el mundo. Gente esclavizada, porque son literalmente esclavos. Esclavos de su amor a las riquezas. Esclavos de su amor a sus bienes. Son esclavos. Pierden todo, hasta su vida. Y no se dan cuenta, porque aman el mundo. Lo aman y entregarán su vida, su familia, sus hijos a eso. Lo van a entregar. No encuentran satisfacción en Dios. Tratan de encontrar ese gozo y satisfacción en camisa, en carro, en viaje, en casa, en dinero. Y si tú te sientes así, estás amando al mundo. Ya no hay satisfacción en Dios. No hay gozo en Dios. Ya no hay deseo de congregarse. Estás amando al mundo. Estás siguiendo otro maestro que no es Cristo. El camino que el diablo provee a los hombres es un camino de perdición. El mismo Satanás en Isaías 14 pensó: subiré al cielo en lo alto. Isaías 14, 13. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Oye, ¿cómo Satanás piensa? Voy a levantar mi trono, voy a tener tanta riqueza y viene que yo voy a ser el Señor, el lugar de Dios. Ese es el engaño que el mundo ofrece a los hombres. Eso es lo que el mundo te ofrece a ti. Vas a ser como Dios. Vas a tener mucha gente detrás de ti buscándote. Tú vas a ser muy conocedor, muy inteligente. Y terminamos diciendo: yo soy el que sé. Yo manejo mi dinero. Yo manejo mi vida. Yo hago las cosas como yo quiera. Es mi decisión. No améis al mundo, dice el apóstol Juan. A esto se refiere el apóstol Juan, cuando nos manda no amar al mundo. Dios nos llama a ser como Cristo, mansos y humildes de corazón, no orgullosos, no amadores de los deleites, no colocando las obras, negocios, trabajo y todas las cosas sobre Dios. ¿No es así? Estamos haciendo lo que el mundo hace. Pero ojo, terminaremos como lo del mundo, mal, en desgracia, en condenación. Ojo, porque el camino que ellos han tomado tiene un final y no es un final feliz. Es un final para la gloria de Dios. Sus propios caminos se convierten en sus ataduras. Sus deleites pecaminosos se convierten en su propia destrucción. Eso es lo que sucede con los hombres del mundo. Si tu maestro es el mundo y el mundo está condenado, tú como su discípulo estás condenado también. Si tu maestro ha dejado de ser Cristo, si tu maestro ha dejado de ser la iglesia, sino que ahora tu maestro es el mundo y tu maestro es lo que anda en el mundo, queridos hermanos, ¿cómo terminaremos? ¿Cómo terminarás? Hermanos, como los del mundo, en condenación y juicio. Eso es lo que va a terminar sucediendo. No nos perdamos en lo que está claro en las Escrituras. Si tú sigues el camino del mundo, si sigues a un mundano, terminarás como ese mundano. Es así de sencillo. Si tu amigo, si tu hermano del alma es el fumador de marihuana, es el que te está guiando y enseñando, tú vas a terminar como él. Así de sencillo, porque él es tu maestro. Y las Escrituras dicen que el discípulo no es mayor que su maestro. Si tu maestro es un hombre que está inclinando el codo todo el tiempo, y es el que te está guiando a ti, ¿cómo tú vas a terminar? Como él. Inclinando el codo, bebiendo, gastando todo en eso. Si tu maestro es alguien que ama las riquezas más que a Dios, tú terminarás amando las riquezas más que a Dios. Si tu maestro es el mundo, en pocas palabras, tú vas a terminar como ellos, en sus mismos caminos, sin Dios, sin iglesia y buscando qué hacer en el mundo. Porque siempre hay algo que hacer. Por eso es que ellos mismos no se congregan. Siempre tienen algo que hacer para lograr sus objetivos, lograr sus metas, disfrutar sus pasiones. Ya no hayan deleite en Dios, pero sí lo hayan en la droga. No hayan deleite en Dios, pero sí lo hayan en su familia. No hayan deleite en Dios, ya Dios le molesta, ya la iglesia le molesta. Y comienza a buscarle pretexto a la iglesia. No, que en la iglesia no hay amor, que en esa iglesia no me dejan servir como yo quiero, que en esa iglesia hay limitaciones, que en esa iglesia esto, aquello, lo otro. Oye, pero ven acá, qué raro que tú te diste cuenta ahora que en la iglesia hay limitaciones. Claro que limitaciones. El pecado es la limitación. Claro que limitaciones. Tu orgullo es la limitación. Claro que limitaciones. Tú no puedes venir a imponer a la iglesia lo que no es un principio claro de las escrituras. Ay, porque otra iglesia lo hace. Bueno, tal vez esa iglesia es muy mundana. Y si no está en las escrituras, y si no es apoyado por las escrituras, se puede ver bonito. Y que todas las iglesias en Honduras lo hacen. Como alguien me ha dicho a mí. ¿Para qué todo el mundo lo hace? Aquí todo el mundo lo hace. Sí, pues yo no soy todo el mundo, yo soy cristiano. Y yo sirvo a Cristo. Y soy su esclavo, dulos, esclavo de Cristo. No de la presión de los hermanos. Ay, que me voy a ir de tu iglesia porque ya tú sabes, que ahí no se mueve el espíritu. Pues váyase, mi hermano, a donde tenga su conciencia tranquila. Me voy de esa iglesia porque ahí no me dejan hacer la cosa como yo quiero. Pues váyase a su club social, donde le dejen hacer todo lo que usted quiera. Váyase en paz a su mundo. Porque eso es lo que la gente quiere. Que la iglesia se acomode a ellos. Y por eso usted va a encontrar mucha gente que no encuentra en iglesia. Brincando de iglesia en iglesia. Cada cierto tiempo saltan de una iglesia a otra. Pasan 4 años, pasan 5 años y ya tienen que cambiarse de iglesia. ¡Wow! Se dieron cuenta que el pastor es pecador. ¡Qué cosa más grande! ¿Siempre ha sido pecador? Se dieron cuenta que en esa iglesia falta esto y falta aquello y falta lo otro. Sí, y muchas otras cosas más faltan. Para eso es que estamos aquí, para servirnos unos a otros. Para ayudarnos en nuestras faltas y debilidades. Pero cuando uno está amando al mundo, uno encuentra que la iglesia le queda pequeña. Ya no me sirve esa iglesia. Y son como, ¿usted ha visto a esa gente que comen goma de mascar, chicle? Así hay gente que usa en las iglesias. Cuando le sacan el jugo y todo lo que creen que le pueden sacar, entonces ya le escupen y salen a buscar otra. Es así que andan. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, no améis al mundo. No améis al mundo. Porque vas a terminar como el mundo. Gozándose cuando le dan disfrute y soltando lo que no le da disfrute. El centro es disfrutar ellos. Ellos son el centro. Queridos hermanos, guardémonos, porque muchos están viviendo conforme al mundo, aunque están metidos en la iglesia. Y obviamente, la iglesia es un estorbo, es un problema. Por eso, no hay Dios en tu vida, no habrá una iglesia en tu vida. Si no hay Dios y no hay adoración en tu vida, en el culto al que Dios llamó, tú no vas a estar en la iglesia. Por eso es que hay que tener tanto cuidado con la compañía con que usted anda. Dime con quién andas. Dicen por ahí un proverbio. Y te diré quién eres. Dime con quién andas. Y si andas con el mundo, amando el mundo, eres un mundano. Por eso el apóstol Juan está hablando claramente aquí. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Usted debe de amar a Dios y servir a Dios. Ay, las cosas que yo tengo es para su disfrute. Es para servir a otros. Es para ayudar al reino, para hacer avanzar al reino. Hermanos, la iglesia no necesita al mundo para que el reino avance. A mí no me interesa el dinero del mundo, ni me interesa los bienes del mundo. El mundo que se quede con sus pasiones y sus deseos no va a avanzar para ningún lado. No van a avanzar porque aman el mundo, aman sus pasiones. Pero si tú te unes de corazón a esos falsos maestros, vas a terminar como ellos, sin Dios, sin iglesia y sin esperanza. Vas a terminar como ellos. Daniel, siéntame aquí. Veamos al final, en esta última parte, la sentencia o el dictamen. Y ahora sí, la parte que me quería saltar. Si alguno ama al mundo, El amor del Padre no está en él. Piensa en esto. ¿Por qué el mundo no ama? ¿Por qué los hombres aman al mundo? Porque el amor del Padre no está en él. No está en ellos. Esa es la razón. Este es el juicio que Dios hace a todo aquel que se entrega a amar con amor ágape al mundo, que tiene su corazón dividido. El amor del Padre no está en él. Ay, porque se sabe en la Biblia, habla mucho de Biblia, sí, pero el amor del Padre no está en él. No están en ellos. Si hay evidencia de que tú has depositado tu amor en el mundo, en alguna área, hermano, el amor del Padre no está en ti. No, hermano, es que no tenemos que ser como los otros impíos, como los impíos del mundo. Es que somos creyentes, tenemos una identidad. Si el mundo hace su fechoría, yo no tengo por qué hacerlo, porque yo soy de Cristo. Alguien dirá, no se puede ser fanático. Si así piensas, no has entendido a Dios y no amas completamente a Dios. Puedes pensar que ser bueno es lo que has hecho siempre y que has guardado los mandamientos siempre, como lo pensaba el joven rico, hasta el momento en que Cristo lo desnudó. ¿Me amas? Vende lo que tienes y das a los pobres y ven y sígueme. Y no pudo. Así como Dios nos mide. ¿Me amas? Congrégate. ¿Me amas? Sirve a mi pueblo. ¿Me amas? Sé fiel. Ay, no, Señor, no se puede ser fanático. Tú amas al mundo. Porque si tu corazón no está completamente en Cristo, está en el mundo. Mi amado hermano, puedes escuchar las palabras de Cristo preguntándote, ¿me amas? ¿Realmente me amas? ¿Me amas más que a tu negocio? ¿Me amas más que a estos? Si Él te dijera, deja eso que te ata, ¿lo dejarías por el Señor? Hay circunstancias que a veces uno tiene, problemas que uno tiene. Y Dios es paciente, Dios es bondadoso y nos lleva hasta un punto. Pero luego llega, hay un punto de quiebre donde Él dice, o yo o eso. Y el creyente dice, no, tú Señor, sobre todo tú. ¿Perderías esta pelea por amor a mí? ¿Dejarías de amar a esa persona por amor a mí? ¿Dejarías esa ira y enojo por amor a mí? ¿Dejarías de hacer tu voluntad por amor a mí? Porque en eso que somos medidos. ¿Realmente amamos al Señor? Oh, sí, yo lo amo. ¿Quitarías esa piedra de tropiezo para tu familia por amor a mí? Porque hay tropiezo, hermano, que no llegan por el diablo. Hay tropiezos que no llegan por el pecado de un hermano o de otra persona inconversa, pero hay tropiezos que nosotros mismos ponemos y lo quitaríamos por amor al Señor. ¿En verdad me amas? Entiéndelo de una vez y por todas. No puede existir odio y amor al mismo tiempo. No puede existir Cristo y tu amor a la lujuria, tu amor al dinero. No puede existir Cristo y tener tú otra cosa como el centro de tu vida. No puede ser. Y miren que el Señor es sabio. El Señor es bondadoso. El Señor nos da todas las cosas. Nos da la vida. Nos da el trabajo. Nos da los bienes. Nos da el negocio. Nos da la familia. Nos lo da todo. Pero nada de eso puede estar por encima del Señor. Y cuando el Señor te dice ya, mira, hasta aquí. Usted libremente tiene que decir, sí, Señor, así es, hasta ahí. Porque de lo contrario, hemos amado esas cosas. Algunos se preguntan, ¿por qué fulano, por qué Perencejo, por qué María José se apartó del Señor? ¿Sabe por qué? Por lo que dice este pasaje. Porque amó al mundo más que a Dios. Y Dios le puso una línea de límite hasta aquí. Y le dijo, no, yo no puedo seguir hasta ahí. Yo tengo que seguir adelante con mi amor al mundo. Nunca tuvo a Dios como su único amor. Dios no deja espacio para el mundo y sus pasiones y engaños. Dios es tan amplio, tan profundo, tan glorioso, tan bello, tan santo, tan amante, tan misericordioso, tan majestuoso, que Él llena todo tu corazón. No puede dejar nada para el mundo. Entonces tú eres que tienes que saber dónde está tu corazón. Eres tú que tienes que decidir, tomar una decisión. Porque si decides seguir al mundo, Dios te va a dejar en el mundo. Y te va a dar mundo por ojo, boca y nariz. Para, como dice el Proverbio capítulo 1, como no escuchaste su amonestación, como no le oíste a su llamado, Él te entrega a tu pasión. Tú quieres mundo, yo te voy a dar mundo. Tú quieres negocio, yo te voy a dar negocio. Tú quieres familia, yo te voy a dar familia. Ahora, yo no voy a estar ahí. No clame a mí, clama a tu negocio para que Él te salve. No clame a mí, clama a tu familia para que ellos te salven. No clame a mí, clama a tu ídolo. Clama a tu ídolo para que sea tu ídolo que te salve, porque tú amas al mundo. Tú amas a tu ídolo. Por eso, amado hermano, no hay término medio aquí. ¿Por qué se apartó del Señor esa familia completa, esa persona que estaba firme? Porque amó al mundo y sus cosas. Amó al mundo. Lucas 13, 25 dice, no todo el que me dice, Lucas 13, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que me dice Señor, y el que hace una oración, y el que sirve en la iglesia, no es ese, es el que hace la voluntad del Padre, aquí, en la tierra, en tu casa. Lucas 13, 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oye eso, hasta milagro hicieron. Ahí encontraron muchos de esos profetas, y muchos de esos evangelistas, que según ellos evangelizaron a medio mundo. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. La realidad era, en su corazón hacían maldad, 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 maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras, versículo 24, Lucas 13, 24. Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si tú oyes estas palabras y haces caso, estarás más firme en el Señor porque no le diste lugar al mundo. Pero si tú no oyes estas palabras y sigues con tu mundanalidad, comiendo mundo, siguiendo los sabios de este mundo, te compararé al hombre insensato, versículo 26, que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y cayó y fue grande su ruina. No te llegan a tu mente pensamientos, no te llegan a tus pensamientos nombres de personas que tuvieron un tiempo, sí, el Señor, y ahora están mujer, hombre e hijo en el mundo. No se congregan, no hablan del Señor. Ahora van a toda la fiesta mundana y el hombre sigue inclinando su codo a la bebida y la mujer en su mundanalidad, en su perversidad, porque ninguno se va a quedar atrás. Ah, Satanás tiene algo especial para el hombre y para la mujer. Y mientras el hombre cree que él es el macho, mientras el hombre cree que él se está llevando el mundo por delante, Satanás lo tiene atado a sus pasiones, encadenado a sus pasiones. Y lo que pudo haber sido una gran bendición es una gran maldición en su vida. La mujer atada a sus pasiones porque le siguió el camino al mundo y a sus deseos. No, la culpa no es del hombre. La mujer le echa la culpa al hombre y el hombre le echa la culpa a la mujer. No, tú decidiste amar al mundo aparte de tu marido. Tú decidiste seguirlo en su camino a la perdición. Pues entonces terminarás con los resultados que él deseó y buscó. Es una decisión como creyentes. Cada hombre y mujer aquí dará cuenta de forma individual. Cada hombre y mujer. Por eso, amados hermanos, nuestro consuelo es Jesucristo. Nuestro consuelo es seguir la instrucción del Señor dada por la predicación o enseñanza de la palabra. Cristo es tu amor. No cambies tu amor por Cristo. Esa pasión y ese deseo se enfrían. Se enfrían. Ay, que yo quiero aprender del Señor. Quiero buscar al Señor. Siéntate con el mundo para que tú veas cómo el amor al Señor se enfría. Y ya congregarte no tiene tanta importancia. Ah, la iglesia tiene ayuno y oración. No, tú no vas a aparecer por parte porque tú estás amando al mundo y su deseo. Ah, que la iglesia se va a congregar. Tú no vas a aparecer en nada de eso. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Esa es la realidad. Querido hermano, no cambies tu primogenitura por seguir a mundanos. No cambies tu primogenitura por amar al mundo. No cambies tu primogenitura por seguir a tus hijos impíos, a tu esposo impío que te va a sacar de la iglesia. No cambies tu primogenitura. Tanto que has avanzado en la fe, vas a volver atrás. Vas a volver atrás. Tanto beneficio espiritual que has recibido y la fuerza que tiene, ¿quién te la dio? ¿Dios o el mundo? Y el crecimiento espiritual que tiene, ¿quién te lo dio? ¿Los maestros del mundo o lo aprendiste en la iglesia? Que no se te olvide, para que no elija mal. Que no se te olvide, para que no te creas muy fuertecito. Salomón se creía muy fuerte y se puso a jugar con Dalila. Terminó sin ojos porque le sacaron los ojos. Perdón, Sansón. Pobre Salomón. Sansón. Se creía fuertecito, musculoso, inteligente. ¿Y sabe qué? Terminó ciego porque le sacaron los ojos. Eso es lo que hace el mundo. Sansón era un siervo de Dios. Pero el diablo le sacó los ojos porque amó al mundo y sus deleites. Así hay muchos. No encuentran una iglesia donde ellos quepan, porque son demasiado grandes, demasiado jefes, demasiado señores. Han manejado tanta información o riqueza o bienes que no caben en ningún lugar. Impíos. A eso han llegado, a impiedad, a despreciar lo que Dios dice que es hermoso, su pueblo, su iglesia. Han llegado a despreciar a la niña de los ojos de Dios, que es la iglesia en este mundo. Queridos hermanos, para allá tú vas si le sigues los caminos a esos mundanos. Para allá que tú vas, va a terminar satisfaciendo tu alma, no en la palabra, no en Cristo, no en la comunión con los hermanos. No, ya eso no te satisface. Ahora la compañía de los mundanos que te satisface. La compañía de los tigres, de los que tienen dinero, de los que mantienen el negocio, de los que tienen esto, aquello. Eso es lo que te satisface porque tú estás amando al mundo. Te estás dejando enamorar por ese mundo. Terminarás como ellos, encadenado por su propio negocio, encadenado por sus propias mujeres, encadenado por su propia droga, encadenado. No se pueden libertar porque le deben a todo el mundo. Le deben su alma al diablo, al mundo y a sus pasiones. A todo el mundo le deben. Amados hermanos, seguir a esos maestros acarrea condenación para nosotros, para nuestra mujer y para nuestros hijos, para toda la familia. Hay que ver lo que esa gente tiene de familia, si es que tienen familia, si se le puede llamar familia. Hay que ver lo que tienen de vida. Entonces, un mundano, un impío, uno que ama su deleite, que se deleita en sus pasiones, a un cristiano, ¿qué le puede enseñar? Te pregunto, ¿qué te puede enseñar? Si su propia vida es un desastre, si su propia vida está apegada a sus pasiones y deseos, ¿qué te puede enseñar? Yo te pregunto a ti. Nada te puede enseñar. Eso sí, te va a hacer adicto a lo que él es adicto. Y te va a guiar a donde él está, lejos de Dios y de su iglesia. Ahí va a terminar. Y posiblemente con un matrimonio dividido, roto, con hijos rotos. Porque después que tú veas a tu papá en esa vida de hipocresía, ya. Yo no creo en ese evangelio. Me ha tocado predicarle a hijos así, que no creen en el evangelio, porque su papá y su mamá se encargaron de destruir el evangelio delante de sus hijos, con la vida hipócrita que llevan o que llevaban. Sus hijos no creen en nada. No creen en nada. Me tocó, en esta mañana cuando predicaba sobre el evangelio de Mateo, recordar a una persona así, un hijo de un hombre creyente. El muchacho no cree en nadie. Su padre destruyó a Cristo y al evangelio. Y todavía al día de hoy, ese abusador, ese barbarazo, dice que es cristiano, el papá. Los hijos no creen en nada. ¿Por qué tienen que creer? Si su propio papá los ha alejado de Dios. Es un mundano. Hermanos, Dios nos libre. Dios nos libre de caer en esas manos de esos falsos maestros. Quieren enseñar a todo el mundo, quieren enseñarlo. Pero ellos mismos no aplican lo que predican. Son falsos, engañosos. El mundo es un maestro falso, engañoso. No lo siga. El mundo es un maestro falso, engañoso. No lo siga. Vas a terminar como él. Sin Dios, sin iglesia, condenado. Porque así es como están. Que Dios, amados hermanos, nos ayude a meditar en esto. Y mi querido joven que estás aquí, ¿quién es tu maestro? Porque si Jesucristo no te ha salvado, el diablo es tu maestro y el mundo es tu maestro. Si Jesucristo no es tu salvador, ¿quién es tu maestro? ¿Quién te enseña? Satanás. Es Satanás que te enseña. Es el mundo que te enseña. Por eso le da tanta dificultad, posiblemente a tus padres cristianos, tratar contigo, traerte a la iglesia. Por eso te da tanta dificultad en orar, en leer la Biblia. Y tú engañas a tus padres diciéndoles que sí lo estás haciendo cuando no es verdad. ¿Para qué? Para tu propia perdición. No améis al mundo, jóvenes. Jóvenes, no améis al mundo. Este mundo está concentrado en destruir a los varones jóvenes y a las hembras jóvenes. Porque así destruye a la humanidad desde la juventud, cuando crezcan, ¿qué son? Nada. No le pueden hacer frente al mundo. Al mundo hay que hacerle frente con la verdad y con el evangelio. Joven, entrega tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado para que seas parte del pueblo de Dios y no seas atado con tus propias pasiones, Con tus mentiras, Él te ata. Con tu orgullo, Él te ata. Y no para tu salvación, para tu condenación. Jóvenes, no améis al mundo. Amad a Cristo. Seguid a Cristo. Creed en Cristo. Arrepentíos de vuestros pecados. Porque la condenación no está lejos para los que aman al mundo. No está lejos. La vida del hombre no consiste en bienes, beneficios, riquezas, gloria. Eso es lo que el mundo ofrece. Gloria, aplauso, beneficio, dinero, riqueza. A los hombres, mujeres, a las mujeres, hombre. Es un engaño. Es un engaño. Es mentira. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ama a Dios. Arrepiéntete de tu pecado. Cree en Jesucristo. Hazlo ahora, que aún tienes oportunidad. Porque llega el tiempo en que son tantas las ataduras, tantas las ataduras, que tú no oyes, ni ves, ni entiendes. La cabeza y el corazón más duro que esa pared. Duro. Ahora que estás oyendo, es el tiempo de tu salvación. Cree en Jesucristo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te queremos rogar que tú nos ayudes a recordar este solemne mandamiento que de forma negativa nos limita a vivir en este mundo y sus pasiones, amándole, honrando estas cosas antes que a nuestro Creador. Señor, ayúdanos a vivir apasionadamente por Cristo, a vivir gozosamente en tu gracia, en tu verdad, deleitándolo en todo bien y en todo trabajo, pero de la forma ordenada como tú lo has establecido. Guárdanos, Señor, de olvidar tus palabras y andar como aquel joven rico que se creía sabio cuando era un necio y cuando se creía salvo realmente estaba condenado. Líbranos de este engaño. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos a Cristo, oh Dios.